raíz y razón de Nohoch Tata Abundio Yama Chiquil, tesoro humano vivo. Los abuelos mayas, cuarta parte. De los pormenores de la guerra que libró el pueblo maya Macehual de la península de Yucatán durante la segunda mitad del siglo XIX, la llamada Guerra de Castas, poco se sabe. Se debe a la labor de los luchadores sociales mayas de la actualidad, como Carlos Chablé Mendoza, historiador, con quien elaboramos recientemente varios programas de esta serie, y de Gregorio Vázquez Canché, maya de tradición y ahora director del Museo de Historia de Felipe Carrillo Puerto, y a muchos otros, que vayan poco a poco saliendo a la luz estas historias de resistencia y dignidad. Hoy les brindamos otra parte de la extensa plática que nos brindó Gregorio Vázquez. Es sobre las 14 sesiones de entrevistas que, en maya, sostuvo con el venerable abuelo Abundio Yama Chiquil, quien falleció a mediados de 2024.
El capitán don Abundio Yama Chiquil, de aquí de la comunidad de Señor, es un pueblo que está dentro de la influencia o de los pueblos aledaños al centro ceremonial, o sea, más bien pertenecen al centro ceremonial de Tishkakal Guardia. Pues este Nohoch, este abuelo, este mayor, a la hora de su muerte contaba ya con, según él era terco con su edad, porque decía que tenía más de 110 o 112 años a la hora de su muerte. Nos tocó trabajar con él. Yo ya lo conocía desde que iniciamos nuestro trabajo con los otros jefes, con los centros ceremoniales. Cada una de las compañías de guardia del centro ceremonial ya los conocía. Y este Nohoch era un jefe de una compañía de guardias allá en el centro ceremonial. Entonces yo ya lo conocía antes, pero a propuesta de ciertas instituciones y otros personajes importantes, pues él se gana una beca, de las Naciones Unidas como del programa de Tesoros Humanos Vivos. Y en ese entonces, para tener una beca, se necesitaba la reciprocidad, o el requisito era que teníamos que hacerles la historia de vida del Nohoch, del premiado o becario, ¿no?, de Tesoro Humano Vivo. Y se nos encomendó hacerle su historia de vida. Iniciamos haciéndole una serie de entrevistas desde sus abuelos, sus padres, hasta su infancia y su vida adulta, todo lo que él había hecho. Logramos 14 entrevistas totalmente en maya. El Nohoch, algunas palabras, puedo presumir que algunas palabras nada más habla en español. Es monolingüe hasta la fecha. Cuando nosotros hacíamos la entrevista hace cosa de cinco años, el Nohoch nos dijo: yo tengo 110 años, pero en aquel entonces no habían ¿cómo le llaman? Actas de nacimiento. Y entonces el INPI ahora, o el INIA en aquel entonces, hace un programa para para registrar a los adultos y hacerle sus actas de nacimiento, y le contaron su edad, le recortaron, le pusieron tantos años, le quitaron como 10 años, y él me dijo, no, ¿cómo va a creer? Dice, yo me acuerdo muy bien en qué año me casé, cuántos años tenía y cuántos años tenía cuando mi primer hijo, y a partir de mi primer hijo cuento mi edad, así que no me importa ese papel. Y él presumía que tenía 110 años cuando nosotros le hicimos la entrevista, digamos, hace como 5 años. Catorce entrevistas le hicimos al Nojoche. No íbamos todos los días, íbamos una vez por semana y así con las condiciones que él nos brindaba, porque pues ya estaba cansadito también, y pues sí, muy amable, muy dispuesto a dejarnos su legado, su testimonio, y pues aprendimos muchísimo de él. Tenemos el material todavía. El Instituto, creo, de Cultura del Estado le quedó a deber el libro, pues el documento final, que debía ser un libro de las experiencias del Nojoch. Pero nosotros tenemos el material allá a mano, traducidos, y unas historias tremendas del Nojoch. Era un personaje que tuvo que ver en el desarrollo de su comunidad, en el desarrollo urbano de su comunidad, tuvo que ver como autoridad la entrada de la educación al, digamos, no solo al pueblo del Señor, sino a los alrededores, que pues en el territorio maya, hasta muchos años, hasta 1913, 1930, por ejemplo, no querían aceptar a los profesores, a los maestros, a la escuela, a la educación en los pueblos. Entonces, él según su testimonio, fue una persona clave para que la educación empezara a ser respetada en los pueblos, ¿no? ¿Cuál era el problema de que no querían a los profesores? Claramente nos lo dicen los abuelos hasta la fecha, muchos de los grandes nos dicen, es que los van a convertir en blancos en la escuela, van a volverse chules, y ya no van a regresar a la milpa, no van a ir al campo, no van a olvidarse de su pueblo. Y mucho de eso está sucediendo realmente. Hay muchos estudiantes, muchos profesionistas que yo entiendo perfectamente que no van a poder ejercer en su propio pueblo, como pueblo pequeño, ¿no? Pero se desarraigan de la educación. Tenemos una carencia grande de personas, nietos o sobrinos, parientes de los grandes, que pues no le están dando la importancia de vida a esta organización tradicional, a esta organización comunitaria del pueblo, de los centros hermanos, a este gobierno, como decía, me acuerdo muy bien del general y del comandante y el sacerdote, don Isidro Eka, que una vez estuvimos en México y a donde sea que ellos se paraban conmigo, decían, nosotros somos el gobierno maya, Masehual. Ese reconocimiento por parte de los descendientes, hijos, digamos, de 30 años atrás para acá, no lo estoy vislumbrando, no lo estoy viendo. O sea, ¿dónde están esos ingenieros, esos técnicos, esos antropólogos, porque ya hay antropólogos de su propio pueblo, para hacer un trabajo de reforzamiento, de reconocimiento a estos centros ceremoniales y a esta estructura religiosa, militar, que nos heredaron los abuelos, ¿no? Que viene de un movimiento de resistencia muy importante, y que si no fuera por eso, yo siempre lo he dicho, ¿no?, a lo mejor no tendríamos Quintana Roo, porque el primer territorio maya independiente y autónomo fue esta región. Su territorio abarcaba, según don Marcelino, en la tradición oral, siempre me dijo, nuestro territorio empezaba desde Tulum, pasando por Chiquinzonot, pasando por Peto, llegando a los Icaiché en Campeche, pasando por la Calderitas, y luego otra vez la Bahía de la Ascensión y Tulum. Ese era el gran territorio maya Mazahual. Entonces ellos delimitaron su territorio propio. Había tres guardias, tres sistemas de guardias. Eso no mucha gente lo sabe. Ni siquiera están en los documentos que se han investigado. Don Marcelino siempre me dijo, y el general, tenemos tres sistemas de guardia. La gran guardia, que esa, cuando yo andaba con los noches, ya no existía, pero la gran guardia se dedicaba a patrullar todos los límites del territorio. Casi nunca estaban en los pueblos. La gente los abastecía. Y ellos estaban delimitando su territorio, custodiando su territorio. Luego había, de ese territorio, de los límites, 60 kilómetros adentro, había otra guardia, que se llamaba la guardia. Primero la gran guardia, luego la guardia, y después, de 60 kilómetros hasta este lugar, que es el Pueblo Santo, estaba otra guardia que cuidaba a la población. Los cruzó. Entonces estaba la gran guardia, la guardia y los cruzó. O sea, para que el general Bravo se tardara, por eso el general Bravo se tardó tantos años en Peto, antes de llegar a Santa Cruz, porque tenía que vencer a la gran guardia y luego a la guardia para llegar hasta donde estaban los cruzó, cuidando a este pueblo, cuidando a la población. Entonces, por eso habían tres generales. Yo cuando conocí los centros ceremoniales y empecé a trabajar y a convivir con ellos, habían dos generales. El general de la guardia todavía existía. Era el general Leonardo Maitún de Yaxley, pueblo de Yaxley. Y estaba el general Isidro Kamal Situp, que era de los cruzó. Esos existían todavía. Entonces, ese sistema de guardias logró 50 años la independencia de este lugar, la autonomía de este lugar, y que solamente tenían relación con, o sea, un intercambio comercial con las Honduras británicas, que no era otra cosa más que Belice, de donde se abastecían de armas, intercambiaban con recursos naturales para seguir cuidando su territorio, reforzando sus tradiciones, sus culturas. Esta tradición que nosotros vivimos en los centros ceremoniales, pues es el resultado de esa resistencia, de esa lucha que nos heredaron los centros ceremoniales. Aquí la tradición de entrar descalzos a los templos mayas, de hacer la ceremonia, de ofrendar, de que un sacerdote maya te haga un bautizo, te haga una boda, eso no se puede ver en ningún otro lugar de la península de Yucatán, ni en Yucatán ni en Campeche. Es solamente aquí y en el centro. Finalmente, el territorio maya se redujo a este municipio de Carrillo Puerto, que en sus 100 o 80 o 100 comunidades se replica la misma tradición que se hace en los centros ceremoniales. La música mayapash está siendo hasta cierto punto ahorita rebasada por las charangas o las jaranas de Yucatán. Pero hasta hace unos 15 años era la música tradicional, no había influencia de otras músicas, de otras jaranas, de otras charangas, por ejemplo. Era el violín, el tambor y y la tarolita, la cajita, a tocar la música tradicional de Mayapán, que tiene mucha importancia, como ya lo dije, con los rituales, las ceremonias y las fiestas tradicionales de los centros ceremoniales. Entonces, es el, digamos, la identidad de Quintana Roo, se podría decir, que surge en el corazón del estado, que es el centro, que es este municipio, y que aquí tenemos los cuatro centros ceremoniales, independientemente que Tulum esté en otro municipio, pero es de la misma, digamos, tradición, estos centros. Y en estos días, pues estamos en fiesta, porque ya vienen las fiestas de las cruces, y pues la adoración de las cruces están en todo lado. Así que, esto es lo que nosotros hemos vivido, logrado, y me da mucho gusto hablar lo más cercano posible a esa dinámica que se vive en los pueblos, que es muy cambiante todos los días y que nos absorbe todo lo moderno, todo lo este mundo globalizado.
Gregorio Vázquez Canché entrevistó al anciano maya Abundio Yamá Chiquil y ya tradujo los textos de esas 14 sesiones. Está pendiente la tarea de publicarlas y que sean conocidas por todos. Meter una tea encendida a esa cueva oscura que es la teoría de que los mayas fueron, de que los mayas existieron. Nosotros sostenemos que los mayas, hoy por hoy, han obligado a todos, en México y el mundo, a voltear los ojos hacia lo que los pueblos originarios tienen que aportar para ir recomponiendo esta sociedad enferma. Gregorio Vázquez Canché, desde joven, se aplicó y aprendió de los viejos guardianes de la tradición maya peninsular. Hoy es uno de estos abuelos, y nos honra poder compartir aquí su palabra. En la asistencia de producción, atención a las redes sociales y elaboración del cartel del programa, Diana Teresa Colín González. Raíz y Razón, una serie de radio a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle. Amigos radioescuchas, a partir de este programa, la serie de Raíz y Razón se transmitirá los días miércoles a las 21 horas, las 9 de la noche, en el 96.5 de FM frecuencia modulada. Y se retransmitirá los días jueves a las 19 horas, las 7 de la tarde, en la señal del 1060 amplitud modulada.